Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto los que estáis aquí en Tierra de la Reina como a los que estáis al otro lado en la pantalla, ¿verdad? Estáis siguiendo la emisión de esta clase, es el capítulo 5, el Papado, Roma y el Vaticano. Estamos hablando del siglo XVI. Bien, pues vamos a trabajar un poquito, es un poco de continuación de lo que habíamos visto también en el tema anterior. Bueno, durante este tema vamos a hablar un poco de lo que es la construcción de la Basílica de San Pedro Vaticano. La nueva imagen que se va a crear del papado en torno a esta basílica, la construcción del papado, también algunas remodelaciones que se realizan en el aspecto urbanístico, concretamente refiriéndonos a la plaza del Campidoglio con la intervención de Miguel Ángel. Y bueno, pues nos centraremos en la Capilla Sixtina, también las estancias vaticanas, los trabajos que va a hacer Rafael Sanzio en la estancia de la asignatura. Y bueno, no se nos dará tiempo también para hablar de lo que es la estancia, tanto de Diodoro como del incendio del Borgo. Bien, vamos a comenzar, por lo tanto, la exposición. En primer lugar, hablamos que tenéis una planta, la planta primitiva de la Basílica de San Pedro del Vaticano, que se diseñó en la época de Constantino, concretamente en el siglo IV. Tenemos que hacer referencia al prestigio de los papas durante el Renacimiento, como estos papas, nos indica el profesor don Enrique García Melero, tanto durante el Renacimiento como el Barroco, pues presentan también esas manifestaciones de cómo quieren ser vistos, cómo quieren pasar a la posterioridad, ese prestigio del cual estamos hablando, pues mediante las imágenes artísticas, la reconstrucción de iglesias o la edificación de nuevas plantas o incluso remodelaciones de los propios palacios pontificios contiguos a estos entornos. Hablamos de la construcción de la Basílica de San Pedro, que se llevó a cabo tras el Concilio de Trento, fundamentalmente en el año 1546 y 1563, pues acorde a los principios emanados o al espíritu de la Contrarreforma. El punto de partida es esa basílica paleocristiana y concretamente con anterioridad la tumba del apóstol San Pedro como el origen de la ciudadela del Vaticano y también, bueno, pues la basílica a la cual denominamos la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Este santo, el apóstol, martirizado en los años 64-67 en el circo de Nerón y al pie de la colina vaticana. Su sepultura es de origen de una fortificación destinada a proteger esa tumba y también la basílica en la que descansaban sus restos. El emperador Constantino mandó construir en el año 324 una iglesia que ocupaba lo que era, veis que está superpuesta ahí en la diapositiva, ocupaba el circo de la época de Nerón. En el centro de la espina está un obelisco y cerca también un cementerio. La basílica se fue construyendo con los materiales ruinosos del circo. Y uno ocupaba lo que era el campo vaticano, el Ager Vaticanus, convirtiéndose con el tiempo en un lugar pues, sagrado para los cristianos. Ahí tenéis la planta antigua basilical de San Pedro. La sepultura de San Pedro, en este espacio, a los pies de la colina vaticana que os he comentado con anterioridad, dio paso con el tiempo a una profunda transformación de una zona en la que en origen era cenagosa, a la orilla derecha del río Tíber. Y desde el siglo I se va a llevar a cabo la construcción también ahí cerquita de vías señoriales, en donde estaba el circo y en la llanura entre el río, las cuevas del Vaticano. Y el emperador Calígula había mandado colocar, como os he comentado anteriormente, en la espina del círculo obelisco procedente probablemente de Alejandría. Hacia el año 322, el emperador Constantino mandó edificar en este espacio, sobre la necrópolis, una basílica que tenía 110 metros de largo por 55 metros de ancho para venerar la tumba del apóstol. Vamos a ver la evolución de este espacio entre los siglos 9 al 15, una prueba muy rápida. León V, tras los 847 y 855 de su pontificado, amuralló el terreno circundante y formando lo que se denominaba la ciudad leonina. A su alrededor fueron surgiendo otros edificios a lo largo de la Edad Media. Sin embargo, el Papa venía residiendo en la Basílica de Letrano, diré bien. Eugenio III y luego Inocencio III se fue construyendo otro palacio en el Vaticano, se fueron ampliando durante los siglos XIII y XIV, y en el siglo XV es el Papa Eugenio V quien viene a residir a la Basílica del Vaticano, perdón, al Palacio del Vaticano. Letrano había sido considerado el templo originario de la Iglesia Católica Romana por esa función doble, por una parte, el Papa como obispo de Roma y por otra parte también pues esa función importante de jefe de la cristiandad, ¿no? La Basílica Preocristiana de San Pedro se hacía preciso realizar una serie de restauraciones y reforzar la muralla leonina, lo que lo llevó a la llevaría a cabo Nicolás V, del cual hablaremos también más tarde. Sin embargo, los papas, durante el 480, siguieron dando importancia a esta basílica, la de San Juan de Vaticano, perdón, de San Juan de Letrán, por diferentes aspectos. Por una, porque se considera una de las cuatro basílicas más importantes, más emblemáticas de la ciudad. Los papas habían vivido en el palacio contiguo desde la época de Constantino hasta el éxodo del cisma de Aviñón, concretamente en el año 1305. Se habían desarrollado la misma, cinco concilios. También la creencia medieval en San Juan de Letrán, estaban las cabezas de San Pedro y San Pablo en el interior de unos bustos de plata, así como que se conservaba un altar de madera que había servido también para los obispos de Roma para celebrar los oficios. Por otra parte, también era, aquí estaba la tumba del Papa Martín V, aquel con el cual se había terminado el cisma de Occidente. Vamos a hablar ahora de la intervención de Miguel Ángel en la plaza del Campidoglio, en ese proyecto urbanístico, y lo arrancamos de estos papas que de alguna forma propician la intervención de, el comienzo de la intervención de Miguel Ángel en Roma. Por una parte tenemos, actúan como mecenas, ahí tenemos el Papa Clemente VII Medicis, que es el que le hace ver a Roma, y por otra parte el Paulo III Farnesio, que es el que le encarga la remodelación de la plaza del Campidoglio. Actuaciones en la plaza del Campidoglio, la primera de ellas es la colocación de la estatua de Marco Aurelio, que estaba, por aquella época también estaba en frente del Palacio de Letrán y se consideraba que era la de Constantino. Miguel Ángel realizó el proyecto en el año 1538 de la remodelación de esta plaza. Aquí tenemos algunos grabados de Dipperac, y bueno, pues se realizó entre los años 1568 y 1569. Bueno, 1559, ahora estoy yo dudando. Bueno, pues suponía una especie de retorno a lo que era la antigüedad clásica, y aquí en la colina capitolina había sido, en la época imperial, pues el centro político, religioso, tanto el centro político como religioso de Roma, y por tanto teníamos ese diálogo entre retornar a esa grandeza que comentábamos anteriormente. Se va a establecer una plaza de Capitolio, plaza de Campidoglio, con una concepción manierista del urbanismo. Y bueno, pues allí desde el siglo XII estaba el Palacio Senatorial, la Comune o Ayuntamiento de Roma, y también el Palacio de los Conservadores, donde estaban los tribunales, que luego también vamos a ver en algunas imágenes. Miguel Ángel va buscando una cierta simetría, configurando una plaza de tipo trapezoidal debido a los edificios existentes en su entorno. Nos recuerda a lo que explicamos el último día, la plaza, aquella mandada por construir por el Papa Pío II a Bernardo Rosellino en la Piazza de Pienza. Bueno, pues desde lo alto de esta plaza ahí tenéis una de las imágenes del foro romano, aparece el foro romano, y al fondo lo que es se eleva la torre del Palacio Senatorial. Vamos a ver una de esas imágenes. Otra vez otra de esas imágenes, que se ve un grabado de época. Ahora esto es totalmente destruido, y aparece totalmente reformado con el Palacio Senatorial, el de conservadores. Y bueno, pues esta es una imagen ideal de ese Palacio Senatorial que existiría en lo que hoy es la colina capitolina. Bien, estamos comentando que Miguel Ángel diseña una plaza trapezoidal acorde, ahí lo tenéis, acorde a lo que, o similar también lo que había pasado en Pienza, ¿no? Mandado a construir también por Pío II. Pues terminaría con una, se abriría a la ciudad con lo que llama una escalera, la cordonata, ahí recordamos, esta imagen también la vimos, como recordáis, el tema anterior, de la catedral, el palacio, ¿no? Abierto a unos jardines, y esa plaza trapezoidal. Como os decía, bueno, pues se abre a la ciudad de esa colina con una escalera, la cordonata, y a la cual, bueno, pues se va acomodando todo ese espacio con una imagen un tanto ciertamente teatral, ¿no? Primero se encuentra uno, en ese esquema visual se encuentra uno, la estatua ecuestre como punto focal, con el Palacio Senatorial al fondo. Más una fotografía, ¿sí? Ahí aparecería, no se distingue bien entre los personajes, y aparece el Palacio Senatorial al fondo con esa torre. Tenéis esa torre, que esa torre papal. Ahí tenemos otra imagen, otra perspectiva, como digo, cómo se abre a la ciudad. Sí, cuando visitéis Roma, normalmente lo que se hace es visitar el Coliseo y luego se entra en los foros romanos. Una vez que se atraviesa el foro romano, se sube por una escalera y se encuentra en una plaza del Campidoglio. Y es verdad que para la mayoría de los visitantes, después de haberse empachado de todo lo que es los foros romanos y las ruinas, parece como pasa desapercibido, incluso por el propio cansancio, uno quiere ir a retornar lo que es la propia ciudad y caminarse hacia Venecia, por ejemplo, ¿no? Pero de verdad que pasa por tanto desapercibido. La experiencia que tengo cuando voy con los alumnos míos que no aprecian este espacio por el propio cansancio. Bueno, pero como os digo, pues es un marco un tanto teatral, pero ahí ves, por ejemplo, vamos a hablar también ahora de esta pavimentación, con la cual Miguel Ángel y la colonnata que será al fondo abriéndose, como os digo, a la ciudad. Miguel Ángel jugó con la forma oval de ese pavimento, plantea una estrella de 12 puntas, esa especie de cosmos, los signos también del zodiaco. Y en el centro, como hemos comentado anteriormente, ya hemos dicho, ¿verdad? Coloca la estatua de ecuestre de Marco Aurelio, que, como os he comentado, se pensaba en su momento que era también la estatua de Constantino. Para conseguir una organización mejor de esa plaza, Miguel Ángel lo que hace es remodelar los dos palacios existentes, por una parte el palacio senatorial, que tenemos aquí, y también el palacio de los senadores, y además construye otro paralelo enfrente. Según se mira la plaza, sería a la izquierda nuestra, a la derecha del Palacio Senatorial, pues construye otro similar a este que encontramos aquí, el Palacio de los Conservatores, el Conservatori, que sería este. En la parte de atrás se divisa lo que sería la iglesia de Santa María de Aracoeli, de finales del siglo XIII. Bueno, pues la fachada del Palacio de los Conservadores fue ejecutada ya como de la Porta entre 1564 y 1500. 68, según diseños de Miguel Ángel, pues una especie de logia, en el que aparecen entre los vanos, pues aparecen unas pilastras con orden corintio y además también aparecen unas columnas de orden jónico y rematadas por una balaustrada también con esculturas, con estatuas. Bueno, ahí tenemos. Actualmente ambos palacios albergan lo que se denominan los museos capitolinos. El programa urbanístico, como os he comentado, pues es ciertamente un tanto tratado. Fijaros estos grabados, estos dibujos que tenemos, que ya ponemos a continuación, que os he comentado. Y pues va reflejando posiblemente pues un programa bastante complejo, propio de la época y también de la propia intencionalidad que quiere marcar, en este caso, el pontífice, expresando la relación que ejerce entre ese poder, representado pues, por esos palacios, y también la relación con la ciudad de Roma. Fijaros esa perspectiva que tenemos también ahí, con la perspectiva del Papa Pablo III Farnese, jerarquizado la ciudad en distintos niveles, el poder municipal por encima de la urbe, como venimos señalando, viene a ser una plaza trapezoidal que casi parece una plaza un tanto fortificada, y la presencia, como os comentaba antes, de carácter papal, representada en el Palacio Senatorial por esa torre que se alza delante de la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Bueno, digamos. De lo que os comentaba, pues esos espacios, esas características, con la colonnata abierto. Y bueno, pues pasamos ahí a Nicolás V. Habíamos comentado anteriormente, hablando de Eugenio V, habíamos hablado de que fue el que comenzó a residir en Roma, se pasó de San Juan de Letrán a Roma. Y bueno, pues el Papa Nicolás V, que ya habíamos hablado de él en su momento, un papa humanista, que es auxiliado por Alberti, pues creo ve la necesidad de revivir lo que era la antigua Basílica Palecristiana de San Pedro y erigir un nuevo edificio que fuera relevante y en consonancia de la nueva imagen que se quería ofrecer tanto de la Iglesia como del Papado. Encarga a Bernardo Rossellino, aquel que había trabajado en la plaza de Pienza, para que llevara a cabo un proyecto. Y bueno, pues Bernardo Rossellino lo que sería ampliaría el templo conservando su planta primitiva de cinco naves separadas con columnas, con bóvedas, un amplio transepto en el cual levantaría ahí una gran cúpula sobre la cual estaría la cripta del apóstol San Pedro. También un ábside profundo flanqueado por diferentes capillas secundarias, también la sacristía, y más hacia la parte de la cabecera, hacia la fachada, pues se abriría un nuevo atrio con algunos campaniles, como tenemos ahí. Y bueno, pues un espacio amplio en el cual el Papa podría recibir aquí a los peregrinos. Vamos avanzando con estas imágenes. La ocupación de la amenaza de los turcos, la ocupación de los turcos de Constantinopla y demás, pues van deteniendo la ejecución del proyecto. Ahí tenemos una reconstrucción de este transepto. La fecha de luego está mal, aquí tenemos una imagen, dice 1968 de Manister, no está acorde a la fecha, está mal. Bueno, el proyecto que tenemos de Nicolás V es retomado por el Papa Julio II, es el Papa que también hemos estudiado, para el cual hace el sepulcro Miguel Ángel, y del cual vamos a obtener ese Moisés tan magnífico que está en San Pietro in Vinculi y también en Roma. Y bueno, pues el Papa Nicolás, Papa Julio II, como os digo, retoma en el año 1511 la idea de restaurar la Basílica de San Pedro y bueno, pues toma la decisión de derribarla por entero, ya que no prolongarlo como hacía el primer proyecto roselino, y bueno, pues realizar una basílica totalmente nueva. Vamos a darnos cuenta que el Papa se promueve entre los cuatro concilios de Ucrania en el año 1512. Eligió para el proyecto a Bramante. Y bueno, pues conocemos la versión original, la versión primera que establece el Bramante, por algunos dibujos que están para tanto la Galería de los Uffizi como esta medalla de bronce del año 1506, en la cual, bueno, pues observa que sería una planta centralizada a modo de cruz griega, con brazos prolongados y ábsides salientes, inscrita en un cuadrado. El crucero se cubriría por una gran cúpula y a su vez, como veis aquí, también había unas cuatro cúpulitas más pequeñitas en torno a esa gran cúpula y por otra parte, bueno, pues dos torres también o pequeños campanarios que flanquearían la fachada. Tenemos, esa sería la imagen de la planta centralizada del proyecto de Bramante. Sería una iglesia conmemorativa de esa gloria religiosa y temporal de Julio II, también en principio el templo funerario para el cual iba a hacer el sepulcro Miguel Ángel. Vamos a tener en cuenta que todo esto es un periodo luego bastante convulso, comenzará la Reforma Protestante, se empezará a cuestionar la representación del Papa como jefe supremo de la Iglesia, y bueno, pues es un periodo bastante crítico, y ya lo vamos a recordar también como León X, vamos a verlo, pues de todas las indulgencias, la aparición del Lutero, estamos en ese ambiente, ya nos estamos moviendo en ese ambiente histórico. Los trabajos de la nueva Basílica se inicia en el año 1506 y se terminarán 120 años después. Bramante fallecerá un año después que Julio II, en 1514, y para entonces solamente se habían empezado a levantar, a construir los pilares del crucero, que sería el proyecto de Pulmético, por parte de Bramante. Hemos visto la imagen de esa medalla, hemos visto luego la planta, y sería, bueno, pues sería la fachada con todas esas cupulillas y esas torres que plantearían también la propia fachada. Bueno, aquí tenemos a León X Medici, que es el que concede las indulgencias para recaudar fondos para la construcción que se acaba de iniciar también de la Basílica de San Pedro, y lo que comentaba antes, ¿no? Cuando provoca la de 1517 las protestas de Lutero, Estefan Agustino, quejándose que esas indulgencias, las bulas, etcétera, van a ser recaudadas por, el dinero va a ser recaudado, van a estar a cargo de los dominicos. Se va a producir la fractura en la Iglesia Católica de aquel momento. Bueno, pues a Bramante le van a suceder otros arquitectos, por una parte Rafael Sanzio, que va a trabajar desde 1514 hasta su muerte, pero también por designación del propio Papa León X, y del cual, bueno, pues se conocen sus proyectos por algunos dibujos, incluso una maqueta que ha quedado. En su proyecto, la planta centralizada se va transformando y se alarga lo que es la nave central, como veis cuenta. Otros proyectos también, Antonio Sangallo, el joven, y también el propio Baldassare Pedruzzi, que van sucediendo, simplifican el plan de Bramante, pero como veis, añaden dos torres bastante altas, muy altas, en la fachada de este proyecto que os comento. Bueno, las obras no progresan, entre otras cosas porque tienen problemas que hay de carácter político, militar, la invasión de las tropas imperiales en el 1527, que es el saco de Roma, y luego, bueno, pues también la poca preocupación de los papas que seguirían a tanto Adriano VI y III como el papa Clemente VII. Bueno, pues vamos a pasar a un capítulo un tanto especial, que es el de la Capilla Sixtina. Bueno, La Capilla Sixtina, sabéis que hay algunas páginas muy especiales en internet a las cuales podéis entrar. Y uno, pues que se puede ver, son una de ellas concretamente, que es, entráis en la www.vatican.va, vale, pues a partir de ahí podéis visitar la Capilla Sixtina en tres dimensiones y una forma magnífica de conocer este tema. Os animo de verdad que lo que entréis en internet y que os recreéis con el propio ratón, ¿verdad? Vais pasando, que merece, como digo, merece la pena. Bueno, pues la Capilla Sixtina se va a identificar con el genio artístico de Miguel Ángel y la bóveda que pintó entre 1508 y 1512 bajo este papado, el Papa Julio II, también al que hemos hecho referencia anteriormente, y que supuso un cambio con respecto a los frescos de las paredes que ya se ha pintado anteriormente en el siglo XV por artistas de la zona de Umbría y Toscana, 12 frescos, que los cuales vamos a verlo a combinación, sobre la vida de Moisés también y la de Jesús. Yo creo que vamos a cerrar un poquito la puerta, si no nos importa, porque hay un murmullo de fondo que a la hora de la grabación yo creo que va a quedar un poquito. Pero como os decía, entonces Julio II va a encargar esta renovación, tanto las paredes laterales, parte de las paredes laterales, también como la bóveda y, por supuesto, las escenas del juicio final también de Ángel. La Capilla Sixtina se había iniciado, se había mandado a construir por el Papa Sixto IV, en este caso bajo la dirección del arquitecto Dolfi, que había seguido también el modelo de las plantas basilicales romanas, inaugurado el día de la Asunción de María y fue dedicada a la misma, concretamente el 15 de agosto del año 1486. Se presenta como una especie de una gran aula sacra, con unas dimensiones de casi 41 metros por 13,41. No es tampoco excesivamente excedente, lo que es la planta, tampoco es excesivamente grande. Y bueno, pues que se correspondería, según al templo de Jerusalén. Está dividida en dos por una gran barandilla de mármol y también el piso está con incrustaciones de piedra policromada. D'Amelia, ahí lo tenéis, Pier Bateo D'Amelia, es un boceto que se conserva en la galería de los Uffizi. Y bueno, pues ahí tenéis una reconstrucción de la capilla de las transformaciones del siglo XV. Bueno, pues D'Amelia, Pier Bateo D'Amelia, pintó en origen la bóveda un cielo azul con estrellas de oro que luego Miguel Ángel transformaría en las escenas que vamos a comentar luego, las escenas del Antiguo Testamento, las escenas de Adán y Eva y demás, que luego vamos a comentar luego a continuación. Las paredes se dividieron en tres bandas, tenéis esa reconstrucción de la Capilla Sixtina, con la separación que se realiza, que os comentaba antes, y lo que os decía antes, ¿verdad? Os acordáis que D'Amelia, ese proyecto, pero va a producir por problemas de humedad, se va a rajar y va a ser cuando va a intervenir, por mandato de Julio II, va a intervenir ahí Miguel Ángel. Y es interesante ver pues, las paredes que decía de Pellegrino, Botticelli y demás, los cuales vamos a hablar también a continuación, de esos frescos tanto referidos a la vida de Jesús como a la vida de Moisés en los laterales. Bueno, pues esta es la imagen que se presentaría antes de la intervención de Miguel Ángel. Os estaba comentando que las paredes se dividieron en tres bandas paralelas, la banda superior dividida en dos zonas, en la inferior entre los ventanales, Botticelli y sus discípulos habían retratado, estamos hablando por aquí, de esta zona, no sé si voy a rayar por ahí, ¿vale? Habían retratado en medio de un nicho por la parte de arriba, ¿vean? No es esta la que precisamente la que es como la parte de goma, de volado. Más hacia arriba, habían retratado los 30 primeros papas santificados, con San Pedro a la cabeza, estamos hablando un poquito más hacia arriba, aquí aparecen estos son los papas. No se han señalado, y con San Pedro, sobre los arcos de las ventanas están los lunetos, en donde se encuentran antepasados también de Cristo, luego vamos a tener en la imagen, pintados con Miguel Ángel como parte de la decoración de la obra. En la banda central aparecen los dos ciclos, que os he comentado antes, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, la vida de Moisés a la izquierda y la vida de Jesucristo a la derecha. Son los temas de Jesucristo y de Moisés, como os comentaba. Y en el zócalo, en la parte inferior, aparecen dibujados unos cortinajes con la llave de San Pedro y el escudo de armas de Sixto IV de la Rovere, y ahí se colocaron los tapices tejidos por según acorde a los cartones que había pintado Rafael Sanzio, unos cartones que, si visitáis el Alba del Museo el Museo Albert Alberti, lo diré bien, Victoria Museo, Alberti, Albert Museo, en Victoria Museum, en Londres, pues seguro que lo veréis experto en esto. Pero al final me he liado. Si hubiera dicho Alberto y Victoria, hubiéramos llegado antes y se acabó, ¿vale? Bueno, ahí tenéis esa imagen que os comentaba antes, los diferentes papas, que os comentaba que habían pintado previamente, y luego a partir de estos los lunetos en los que interviene ya la parte superior, interviene Miguel Ángel, y las diferentes pinturas de los pintores de Toscana y Umbría que habían estado interviniendo, entre otros, Perugino, Pinturicchio, Boccelli, Michelangelo, Cosimo Rosselli, etc., y los cortinajes. Cortinajes de tapaban los cazos de Rafael de que están en el Victoria Alberto Museum. No me equivoco, no me equivoco. Vale. Bueno, vamos avanzando en esas imágenes. Los frescos a los que hacemos referencia eran estos. Bueno, ya, el ciclo comprendía por cada una de las historias 8 imágenes y episodios. Me estoy refiriendo a los frescos del Antiguo y el Nuevo Testamento que me estaba hablando antes. 6 en las paredes largas, paredes laterales. Y 2 en las cortas, además de un retablo de la Asunción que tuvo que desaparecer cuando Miguel Ángel realizó las escenas del juicio final. Bueno, pues esa escena del juicio final que está detrás de la capilla, por tanto desaparecieron, como digo, ese retablo de la Asunción. Vamos, si nos vamos también. Bueno, ahí tenemos otra de esas imágenes que os estoy comentando, desde la bóveda, desde Sixtina, las imágenes laterales. La izquierda, mirando hacia el altar, se desarrollaría la historia de Moisés, sería esta, este lateral, mientras que en la derecha se desarrollaría la vida de Jesús. Comenzando por el fondo de la pared de la izquierda está el recuadro del viaje de Moisés a Egipto, de Perugino, que lo tenemos, de Pietro Perugino. A continuación, los episodios de la vida de Moisés, de Sandro Botticelli. Representa varios episodios de la vida juvenil de Moisés. En el centro se le ve sacando agua para las hijas de Jetro y a la izquierda guía a los israelitas, o sea, a las escenas y a los israelitas el desierto. Tengo ganas de ir a ver cómo ha quedado, te lo decía, la nueva luminosidad que han puesto. Vamos a ver que, porque es verdad que pasa un poco desapercibido, sobre todo el colorido de estas imágenes, y vamos a ver qué tal la nueva luminosidad que han colocado ahí. El paso del Mar Rojo, también de en este caso, de Cosimo Rosselli, que tenéis. También es una alegoría en la cual se cree también un poco un paralelismo de cómo las tropas papales habían vencido a los napolitanos en Campo de Marte. Otra es Dios entregando la tabla de la ley a Moisés, también de Rosselli. Se presenta ahí, como parte de Moisés, cuando presenta al pueblo las tablas y el padre cabreado las rompe por la adoración que están haciendo al del Cerro de Oro. Y es un cuadro que ya me parece que vimos, una imagen que vimos el otro día, el día anterior, el castigo de Corén, Datán y Abirón. Recuerdo que era el tema del castigo, que se impuso a Corén, Datán y Abirón, sacerdotes hebreos, que se habían rebelado contra esa autoridad de Moisés, de Aarón y los sacerdotes, negando su autoridad civil y religiosa. Entonces, bueno, pues se les ve aquí, sobre todo lo que es la parte de la izquierda de la imagen, cómo los sacerdotes son engullidos por la tierra, son consumidos por el fuego. Y bueno, pues ese diálogo otra vez, ¿no? De aquellos que se opusieran a la autoridad del pontífice, pues también podían ser considerados castigados por Dios, esa relación que tiene el pontífice con Dios. Bueno, pues a la derecha, Josué salva a Moisés de la lapidación de los rebeldes. En el centro aparece el arco de Constantino, y como también Moisés está levantando esa vara, invocando a Yahvé y al fuego divino, desperdiga y mata a los sacerdotes rebeldes, y luego aparece lo que os comentaba antes, ¿no? Como se traga a los levitas en la tierra, a excepción de dos jóvenes que están aquí curiosamente, están sobre una especie de nubecillas ahí, pactados, como estuvieran levitando, y eso se salva. El testamento y muerte de Moisés, de Signorelli, lo tenemos aquí. Y bueno, pues ya a la pared de la derecha pasamos, están las escenas de la vida de Cristo. Tenemos el bautismo de Cristo, de Perugino, se ve a Dios Padre omnipotente, se ve a San Juan Bautista, que está, en este caso que es San Juan Bautista, predicando aquí a la izquierda, y a la derecha, Jesucristo como Redentor. Aparte de una paloma del Espíritu Santo encima de la cabeza de Jesucristo, donde están bautizando. Y también las escenas, unas imágenes, unas arquitecturas, supuesto también arquitecturas romanas. Las tentaciones de Cristo, también de Sandro Botticelli. Fijaros las edificaciones, ese diálogo que suelen ser también elementos peculiares que van apareciendo en las diferentes pinturas, diferentes frescos, ¿no? Que nos van recordando tanto ese diálogo, ese renacimiento, y también por la arquitectura clásica. La vocación de los primeros apóstoles, nuestro amigo Mirandayo, aquel que habíamos encontrado también en la capilla de los Tornabuoni, ya que también hablamos de él cuando comentamos a Santa María Novella. El Sermón de la Montaña de Roselli, también con dos escenas también diferenciadas. Por una parte está el sermón, y por otra parte, allá tenemos a Cristo, en la derecha tenemos el sermón, y por otra parte, pues Cristo al revés. Vemos a Cristo en la parte con el sermón, por otra parte, pues aquí también Jesucristo curando a un leproso. Y este también de Perugino, que es la entrega de las llaves a San Pedro, pues vemos a todas esas figuras en una plaza muy amplia, con un logro de la perspectiva muy interesante, maravilloso. Aparece un edificio al fondo con una cúpula típicamente y claramente renacentista. También aparecen dos arcos simétricos que serían los arcos del arco de Constantino con referencias a antigüedad. Bueno, supone una especie de diálogo también en la integración de un edificio de renacentista con esos arcos antiguos, pues un diálogo entre lo que es la Roma pagana y la Roma cristiana. Claro, la perspectiva también cómo se logra con esa plaza embaldosada, creándose diferentes líneas de fuga. Y bueno, pues en el primer plano vemos a Jesucristo que entrega las llaves también ahí a San Pedro. La última cena sería otra de las imágenes que vemos, de Cosimo Rosselli con la figura de Judas, que aparece en el centro de ese octógono. Bueno, pues los frescos de las partes de la parte corta se habían perdido. Como eran la llave de Moisés, el nacimiento de Cristo, la disputa del cuerpo de Moisés y también la resurrección de Cristo. Sobre los tapices. Los tapices antes que os comentaban del Victoria and Albert Museum. No es que me salga bien, que lo estoy leyendo. No me saldría. Seguro que me trabaría otra vez. Bueno, pues tenemos ahí esos cartones en los cuales para dar mayor solemnidad a las fiestas litúrgicas, celebraciones papales, etcétera, bueno, pues con esa magnificencia pues aparecen los tapices que son mandados pintar por León X a Rafael Sanz. Concretamente en 1515 pinta estos cartones. Ya antes había estado trabajando las estancias de la asignatura y luego del Vaticano, que si no da tiempo lo vemos en otro día. Son 10 composiciones que ilustran las obras y milagros del primer Papa San Pedro y también del primer evangelizador San Pablo. 7 tapices fueron entregados y colgados a la Capilla Sixtina, y bueno, un año antes de la muerte del artista, y León X los vio antes de morir también el año 1521. Los tapices están expuestos en la Pinacoteca Vaticana, y del grupo originario de los 10 tapices subsisten 7 que, como os digo, están en el Victoria and Albert Museum. Vamos avanzando. Y bueno, pues ese es uno de los tapices, uno de los cartones de Rafael Sanz. La hoguera. Bueno, pues los 3 papas que van sucediendo a Sixto IV dejaron inalterada la capilla, aquella que había comenzado a pintar Amalia, y solo la completaron algunos detalles. Sin embargo, debido a esa fragilidad que existía, los cimientos, la capilla bueno, pues, abriendo, produciéndose grietas, también en ciertas humedades, bueno, como en definitiva, que ese cielo estrellado que había la obra de Amalia pues se va dañando, y bueno, pues debido a esos problemas de estática que va resolviendo también Bramante, pues el Papa Julio II encarga una nueva decoración. Digo, con la estática los arregla Bramante, pero el Papa Julio II encarga en 1508 una nueva decoración a Miguel Ángel. Es una bóveda que tiene 680 metros cuadrados. Y bueno, pues la historia que va a escoger Miguel Ángel es la historia del mundo, de la humanidad, antes de la venida de Cristo. La estructura está definida por 9 escenas del Génesis sobre los lunetos de las ventanas y las enjutas laterales, aparte de los antepasados de Cristo, los triángulos donde se encuentran también los tronos de los profetas, las sibilas y finalmente también las enjutas de las esquinas o pechinas, donde están las 4 historias clave de la salvación del pueblo de anterior, concretamente Israel. La nueva historia de Génesis se agrupan en trípticos. Las tres primeras hablan de la creación del mundo, las tres siguientes de la creación del hombre y su expulsión del paraíso, y las tres últimas ilustran también la historia de Noé. Vamos a ver un poquito, rápido. Bueno, pues ahí tenemos la separación de la luz de la oscuridad. En escorzo, las dos manos separan la noche del día, como si fuese un hablante, aparte de Dios, separando con las manos hacia arriba, como si estuviera soportando el peso del cosmos. Este es el primer episodio, pero que en realidad sería el último que pintara Miguel Ángel. La narración empieza desde el altar hasta la entrada, pero en cambio Miguel Ángel pues empezó a trabajar el trabajo desde la pared de la entrada hasta el fondo del altar. Y bueno, pues se presenta en orden cronológico invertido, partiendo de la entrada hacia el altar si visitáis la capilla Sixtina. Esta otra diapositiva que colocamos aquí es la creación de los astros y las plantas. El tercer y cuarto día de la creación, la figura de Dios, de espaldas, aparece dos veces para crear por una parte las plantas y por otra parte también para crear lo que son los astros, ¿no? También los ojos, los brazos, de una forma también muy imperiosa. Aparecen las esferas luminosas, tanto el sol, como observáis también, como la luna. Por otra parte, en este estudio separando la tierra de las aguas, ¿no? Otra vez, ese Dios abriendo de forma imperiosa las manos, la creación de Adán, una imagen muy conocida, en la que la potente mole de Dios Padre se contrapone a esa frágil desnudez de Adán, el primer hombre. El punto de la acción central está constituido por esas dos manos, ¿no?, que se van juntando, ese dedo, esa mano del Creador, que tiende a tocar la mano de Adán, la mano de la criatura que acaba de crear. Ahí tenemos la creación de Adán, de Eva, perdón, la creación de Eva, que pues como surge a partir del costado de Adán, de Eva, lo diré bien. Eva como surge a partir del costado de Adán. Y bueno, pues aparece también con esa posición, con las manos, mirando, observando a Cristo, en la posición de rezar a Dios, el Creador. El pecado original, aquí, y es muy significativa en esas escenas, en la que la representación de Eva antes y después del pecado, como es reemplazada, vamos a ver un detalle, como es reemplazada por una mujer envejecida que ha perdido la belleza previa que tenía. Tenemos como es tentada por la serpiente, ¿verdad? A tomar la manzana, sus cuerpos musculosos, característicos de la pintura de Miguel Ángel y también de su escultura. Y bueno, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Esa belleza perdida cuando son expulsados del paraíso. Y bueno, pues un tercer grupo lo ilustran la historia de Noé. Primero tenemos el sacrificio de Noé, aquí lo tenemos. El diluvio universal, con cierto dramatismo en los rostros, los personajes, la angustia, las figuras que aparecen en escorzos, que nos van a empezar a recordar también las escenas propias del juicio final también. Y el ciclo termina con la embriaguez de Noé, una alegoría de la humanidad que después del diluvio vuelve a caer completamente en el pecado. Ahí se observa como Can avisa a sus hermanos en la escena central, Sem y Jafet, que con su mano tapa la desnudez de su padre. Junto a los espacios situados al centro de los grandes arcos, os he comentado antes, aparecen 20 desnudos dispuestos en parejas simétricas, al lado también de medallones, y bueno, pues son historias del Antiguo Testamento, y bueno, pues aparecen también arcos con elementos como esta sibila, con sibilas, profetas. Recuerdo que las sibilas eran aquellas sacerdotisas que vivían sobre los santuarios y llevaban a cargo los oráculos. Aquí aparece esta sibila délfica que dirige sus ojos vacío, en el sentido contrario a la rotación de su cuerpo. Fueron, como os digo, pues una composición amplia la que hizo de personajes y de figura, concretamente 343, las que reflejó Miguel Ángel en la bóveda. Y bueno, pues el juicio final. El Papa Clemente VII promovió el proyecto de ese fresco del juicio final de la Capilla Sixtina, y aunque sería su sucesor Pablo III Farnese el que encargaría la ejecución. Primero tuvo que derruirse, hubo que preparar andamios, hubo que preparar la pared, lo que conllevó la destrucción de las historias que había ahí, también recordad que os comentaba anteriormente, además de ese retablo de la Asunción de Perulino, concretamente de las historias del Egipto, tanto de Cristo como de Moisés, y también os recuerdo también pues ese retablo de la Asunción de Perugino que estaba en ese espacio, en ese entorno. El trabajo de pintura comenzó a comienzos del año 1536, concretamente en la víspera de la fiesta de Todos los Santos, y el juicio, perdón, terminó en la fiesta de Todos los Santos del año 1541. Bueno, pues ahí tenemos esta, son 314 figuras las que representan las escenas del juicio final, unas dimensiones amplias de 14 metros por 12, un poquito más de 12 metros. Aquí aparece la escena central, en la que aparece esa figura de Cristo, juez, colocado en el centro, y está representado con la mano levantando la mano sobre ese trono de nubes, con un rostro sereno, un Cristo juez bastante, bastante joven, un Cristo resucitado, y como veis, bueno, pues aparece en ese círculo luminoso también la Virgen María, su madre. Miguel Ángel representa la escena en el momento anterior al juicio divino. En ese sentido, pues ahí veis esta imagen que he escogido, de alguna forma, pues quiere representar esa actitud de espera de los santos, de los protegidos, ante lo que les va a ocurrir. No saben si qué expectativa le va a tener, está en una cierta tensión, una cierta espera. Los condenados aparecen en las escenas con desesperación, llevados con fuerza al infierno por esos diablos horripilantes, violentos, otra vez por esa tensión, los esqueletos resucitados que se están vistiendo por sus propios cuerpos. Tenemos aquí en la siguiente diapositiva, lo tenemos, las ánimas que van saliendo de las tumbas, cómo se van vistiendo por sus propios cuerpos. Bueno, en el lado izquierdo, los elegidos, según vemos la imagen, estos elegidos son alzados, son literalmente llevados hacia el cielo, son enganchados hacia arriba, mientras que los condenados, en el lado opuesto, caen al abismo, pues víctimas, concretamente, pues eso, son rechazados por los ángeles y son, pues, esos demonios, son brutalmente llevados. Ahí lo tenéis hacia la derecha, lo que es la barca de Caronte, que los transporta en su barca. Y bueno, pues ahí aparece también a la izquierda, en detalle, antes de ser conducido a esos ríos de fuego y azufre, pues aparecería también Minos. El Minos que dice la tradición que tiene la cara y las facciones de nuestros sacerdotes que habían criticado el fresco de Miguel Ángel, y bueno, con Miguel Ángel, de condena a la perpetuidad a estar ahí, retratado ahí. Ahí está dibujado. Los santos se van reconociendo, que aparecen en el fresco, se van reconociendo por los diferentes atributos que les acompañan. San Juan Bautista, con los fieles, que lo tenemos a la derecha. San Pedro, con las llaves. San Andrés, con la cruz. Tenemos ahí San Lorenzo, acompañado de esas parrillas y, bueno, sentados sobre esas zonas tan livianas como son las nubes. San Bartolomé, que va acompañado de su propia piel, ¿no?, en cuyo pliegue, es aquí, no deja de ser, digamos, recuerdo también la imagen de Miguel Ángel que aparece en la Escuela de Atenas, también de Rafael Santo, ¿no? Pues aparece esa imagen de Miguel Ángel, la cara de Miguel Ángel autorretratada en la piel que alza San Bartolomé, ese autorretrato, ¿verdad? Santa Catalina, aparece también con su rueda, San Sebastián con las flechas, también a su lado, la Sierra de San Simón con la Sierra de San Blas, los peines, etc. Una serie de ilustraciones, una lectura que hacemos de todos ellos y que refleja, como os digo, Miguel Ángel en el fresco. Bueno, pues también junto en la parte superior van a aparecer dos grupos concretamente de ángeles en esos lunetos y concretamente pues con los instrumentos de la pasión de cruz, ahí lo digo, con la pasión de Cristo. Por una parte, aparte de la cruz, en la izquierda de nuestra diapositiva y también a la derecha, veis que aparece también la columna de la flagelación. Debajo estaría Cristo, ¿no?, en ese grupo que hemos visto anteriormente, y Cristo concretamente, pues, en torno a un grupo de ángeles, que aparecen ahí con sus trompetas anunciando completamente el fin de los tiempos. Como veis, una obra genial, inmensa, la Capilla Sixtina, de los espacios que hemos recorrido y que realizó, que llevó a cabo, Miguel Ángel. Pues vamos a avanzar un poquito. Ahí tenemos el techo de otra de las estancias, la estancia de la asignatura, por parte del Vaticano. Bueno, pues Julio II se va a valer ahora de Rafael Sanzio para establecer una serie de conceptos más abstractos como la verdad, el bien, la belleza, elementos relacionados con la teología, la filosofía, la justicia y la poesía, concretamente en este octógono que aparece, un programa sobre un octógono en el que aparecen esos elementos, como os digo, también en torno a figuras alegóricas, medallones circulares, en los que aparecen la astronomía, el juicio de Salomón, Adán y Eva, como tenéis ahí en esta estancia, Apolo y Marsías, que lo tenemos también. Y bueno, pues hasta llegar a lo que es las grandes pinturas establecidas en esta estancia, la estancia de asignatura, dentro de la estancia de asignatura, concretamente nos referimos a la disputa del sacramento, también a la Escuela de Atenas y también nos referimos también al Parnaso. La disputa, estamos hablando de un papa que estamos viendo con el Renacimiento, que está viviendo en una época, es el momento renacentista, una concepción neoplatónica y demás, y bueno, pues un poco va a quedar reflejado en estas imágenes. Bueno, pues no me va a dar tiempo a explicarlo todo, lo que vamos a hacer va a ser simplemente de las imágenes, ¿os parece? ¿Vale? Y luego ya vosotros, lo que podéis hacer ya es profundizar sobre cada una de ellas, y especialmente aquellas a las que hace referencia el libro de texto. Pues tenemos la disputa del sacramento, o el triunfo de la Iglesia, tenemos la sala, perdón, aquí tenemos la diapositiva, esta. En la parte superior la parte celestial, la parte inferior la parte terrenal, la representación de la Trinidad, de los santos. Apóstoles, aparece el Papa Julio II, como si fuese San Gregorio Magno. La Escuela de Atenas, pues seguro que la conocemos todos, ¿verdad? Una alegoría de la verdad racional, de la filosofía. Y el Papa, pues Julio II, deseó mostrar a través de esa escena que la cultura antigua incidía y había sido asumida en su tiempo. Es un homenaje a los principales intelectuales que son retratados y artistas de su época, que van a ser aquí representados, los filósofos, Platón con el rostro de Leonardo, Euclides el arquitecto Bramante, Heráclito como Miguel Ángel, y también el propio Rafael que se autorretrató como el pintor griego Apeles a la derecha. Os recuerdo también que aparecerá Hipatia Alejandría, que es lo que nos aparece mirando también aquí, que la tenemos en este espacio. Están enmarcados en un espacio arquitectónico, ¿verdad? Que es posible que fuera tampoco también recuerdo del proyecto de Bramante para la primera, para la nueva basílica de San Pedro Vaticano. Aparte en el centro, Platón, Aristóteles, que también Aristóteles lleva también señal a la tierra, trae consigo su ética, mientras que Platón lleva su obra Timeo. El Parnaso, un fresco que recuerda la alegoría de la belleza, a través de la poesía. Ahí aparece Apolo tocando la especie de cítara, ocupando el centro de la misma. Y bueno, pues ambos lados aparecen poetas, también aparecen 18 poetas, 9 de la antigüedad, los 9 de la contemporáneos, se ha querido reconocer entre ellos a Dante, Petrarca, etc. Bueno, pues estas son las estancias del Heliodoro, que eran estancias que servían pues, para recibir a personas importantes. Y bueno, pues otra vez se quiere, es una como hablamos también, por ejemplo, en algunos casos en las Cortes de Italia, es del tema primero, ¿verdad? De la Corte Italiana, pues es un espacio donde se quiere primar la importancia, lo que quiere magnificar en este momento la importancia de ese príncipe, en este caso el Papa, donde viene tanto su liderazgo terrenal como también el liderazgo espiritual. Tenemos las imágenes, vamos pasando, muy deprisa. Rafael terminó estas estancias, una vez muerto Julio II y bajo el pontificado del Papa León X. También hay una lectura entre lo que estaba ocurriendo en aquella época, las invasiones que habían producido los franceses a las estancias vaticanas, y bueno, pues un poquito es lo que hace tener referencia a ello en estos cuadros. Concretamente, Teodoro ha arrojado el templo, ahí tenéis la imagen, Julio II aparece sentado en la silla entre las viudas, el cerrado de fresco. La misa de Bolsena, como otra vez Julio II aparece, devoto, su devoción por el Corpus Christi, rezando junto a sus cardenales. También otro detalle, esta imagen, la misa de Bolsena. La liberación de San Pedro, otra vez aparece Julio II, como si fuese el apóstol en tres escenas consecutivas. Por una parte, el santo durmiendo, encarcelado, la aparición del ángel y los guardianes comprobando también su desaparición. San León, frente a Atila. En este caso, había muerto en Julio II, y lo que hace es que representa al Papa León X, otra vez un paralelismo. En este caso, Atila huye aterrorizado, igual que los franceses, ante la presencia en el cielo de San Pedro y San Pablo, que viene así, pues, como volando, ¿no? Muy interesante. Esta es la estancia de Vicente del Borgo, una que en este caso refleja el pasado para prestigiar la Iglesia del Papa, pero también con el pontificado de León X. Recordamos que León X en aquella época estaba buscando fondos para construir la iglesia de San Pedro Vaticano. En esta imagen observamos la coronación de Carlomagno. Nos muestra cómo Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III en la Basílica de San Pedro en Navidad del año 800. Bueno, pues otra vez ese símbolo con respecto al Papa actual, León X, la justificación de León III, testimonia la proclamación de Bonifacio VIII y por lo que se defiende que el Papa tan solo es responsable ante Dios. Estamos terminando. El incendio del Borgo, pues un incendio que se desarrolló en el barrio cercano a la ciudad Vaticana, que era el Vaticano, y que fue atribuido a un milagro, fue apagado por un milagro atribuido en este caso al Papa León IV. La batalla de Ostia, otro. En esta pintura, el Papa León IV da las gracias, el que tenéis a la izquierda, después que los barcos musulmanes resultaran destruidos por una tormenta. La última estancia, la de Constantino, fueron encargados por León X a Rafael en 1517, aunque fueron realizados por sus discípulos después de su muerte. Tenemos la sala de Constantino. Destacan episodios diferentes de la historia de la Iglesia, también de la vida de Constantino, como digo, juntamente, porque tenemos la visión de la cruz. Con esta señal vencerás, aparece el propio Constantino, la batalla de Puente Milvio contra Magencio en el año 312, el bautismo del emperador arrodillado ante el Papa, y también de la donación de la ciudad de Roma. Os recordamos por el cual cómo se convierte en esa religión oficial, la religión católica como el cristianismo como religión oficial con Constantino. Y bueno, pues estamos terminando con esta imagen, bajo el pontificado de Sixto V, en la que el pintor siciliano Tommaso Lauretti pues dedica esta bóveda, el triunfo de la religión cristiana prácticamente en el año 1582, logrando un concepto de perspectiva muy interesante. Bueno, pues, bueno, aquí así lo hemos terminado, ¿vale? Bueno, pues yo creo que es un tema muy bonito, sobre todo centrado en lo que es la evolución de la Basílica de San Pedro, desde aquella primera basílica que se va construyendo en torno a la tumba de San Pedro, la Basílica Paleocristiana, los intentos de realización de planta centralizada con Bramante, luego cómo evoluciona con Rafael de Sanzio, y bueno, ya veremos luego ya lo que nos va a construir completamente Miguel Ángel, ¿vale? Tomamos la cúpula de Miguel Ángel, quiero decir, ¿verdad? La terminación de esa plaza en torno a Bernini, ya lo veremos en el próximo tema, y luego las intervenciones que se realizan, tanto de